Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llegó por fin. Se hizo de rogar, pero ya la Unión Deportiva Las Palmas consiguió la primera victoria del año. Sí, no les engañamos. El primer triunfo de lo que va de 2020. No ganaba la Unión Deportiva Las Palmas desde el 15 de diciembre del 2019 en Alicante frente al Elche por 2-3. Desde esa fecha hasta hoy, ningún triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas. Muchos dirán, bueno, pero hubo 3 meses de confinamiento. Vale, pero hablando de fútbol, 12 jornadas consecutivas donde la Unión Deportiva Las Palmas no había logrado la victoria. Y ayer es verdad que el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas nos dejó muchas dudas por los cambios que había, jugadores con muy pocos minutos durante la temporada, y al final rindió mucho mejor que el equipo titular, o por lo menos el resultado fue importante para la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lograr la permanencia en la segunda división del fútbol nacional. Fíjense cómo cambia el cuento. La Unión Deportiva Las Palmas consigue la primera victoria del año, pero antes del confinamiento estaba yendo hacia abajo, cerquita de la parte roja de la tabla clasificatoria. Después de este estado de alarma, después de la vuelta a la competición, 2 partidos, 4 puntos, ninguna derrota, 1 victoria, 0 goles en contra y 1 gol a favor. Es decir, que mejor imposible para el conjunto de Pepe Mel. Ya preparando, lógicamente, lo que va a ser el próximo partido frente al Lugo, que en caso de victoria ya estaría muy cerquita la permanencia de la Unión Deportiva Las Palmas en la categoría de plata. ¿Cómo ha cambiado la película de un partido a otro o de varias jornadas lo que ha sido el resto de la competición liguera en la segunda división? Pero también hay que sacar la reacción opuesta, es decir, si en 2 partidos hemos cambiado la dinámica y la Unión Deportiva está cerca de la permanencia, 2 derrotas consecutivas nos puede meter otra vez en follones, y es que la competición está muy igualada por abajo y por arriba todavía en la categoría de plata del fútbol español. Enseguida escuchamos a protagonistas que lo fueron de esta victoria 0-1 de la Unión Deportiva Las Palmas ante la Almería. Escucharemos a Pepe Mel, al goleador de la Unión Deportiva Las Palmas, a Rubén Castro, y también hablaremos de baloncesto. Hoy, en menos de 3 horas, vamos a arrancar con lo que va a ser el partido, la vuelta a la competición del Herbalife Gran Canaria. Casi 100 días después vuelve a la competición el cuadro de Foti Caxicaris. El partido arranca a las 5:30. De las 5 lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria con los comentarios de Manuel Sánchez y también de Pepón Artiles. Hablaremos en la jornada y también de balonmano, en concreto del proyecto que está preparando el balsequillo femenino para lo que va a ser la próxima temporada, con un técnico de lujo, con Paco Santana. Recuerdan que estuvo muchas temporadas en el Rocasa Remudas, pues va a ser el técnico del conjunto del balsequillo, y un ratito hablaremos con él. Y también tiempo para los eSport en la jornada de hoy jueves, los deportes electrónicos, que también tienen un huequito, como siempre, en los deportes COPE Gran Canaria. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, hasta las 3, arrancamos los deportes aquí en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Qué bien, que ya queda poquito para que vuelva el baloncesto. Fantástico que ha regresado el fútbol, fenomenal con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 0-1 ante la Almería. Ya el deporte vuelve a las canchas, a los estadios, a competir, a lo que ha sido la normalidad antes de esta pandemia del coronavirus, y esperemos que sea la realidad ya también a partir de ahora, y que nunca más paralicemos lo que es el deporte, bueno, la sociedad en general y el deporte en particular, en concreto para nuestros equipos canarios y gran canarios, como es el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, del Gran Canaria, del Rocasa Remudas, en deportes individuales con Carla Suárez, también por ejemplo en golf con Rafael Cabrera Bello, que continúe la competición, que es muy importante. Y además no hay que olvidar, lo repetimos muchas veces, pero tenemos que insistirlo, el fútbol da mucho trabajo de manera directa e indirecta a todo el país, a España. Estamos hablando de cerca o de casi del 2% del PIB, del Producto Interior Bruto del país. si eso lo unimos con el baloncesto, con el balonmano, con el voleibol, con el hockey hierba, con el tenis, con la natación, pues imagínense si sube o no el Producto Interior Bruto de España en cuanto al mundo del deporte. Por eso es fundamental, ya no solo como ocio, como divertimento, para que todos estemos contentos, para que todos estemos felices, sino porque también es parte de la economía española. Pero bueno, nos centramos en lo deportivo, que es lo que nos interesa, y en la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 0-1 ante el Almería. Este es Pepe Mel, contento, lógicamente. No podía estar de otra manera el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas después de 6 meses sin conocer un triunfo que llegó en la jornada de ayer.
Claro que uno trabaja cuando las cosas salen bien y el resultado te acompaña, trabaja con más alegría y trabaja con más ilusión y sobre todo convence más, ¿no? Se convence de que lo que hace está saliendo bien. Es muy difícil convencer a un futbolista semana tras semana cuando no logra los 3 puntos. Esto les va a unir, habéis visto que si trabajan duro y que si trabajan como equipo es muy difícil derrotarnos. Se vio el otro día contra el Girona y se ha visto hoy otra vez. Entonces, bueno, pues ese es el camino, que tenemos que estar muy contentos. Todos los que han salido han trabajado muy bien y los que no han salido desde la grada han animado un montón y han gritado un montón. Que la Almería mueve muy bien en la pelota y hemos tenido que ir detrás del balón muchas veces. Y Fede ya estaba cansado y Rubén lo tenemos que guardar. Entonces, bueno, la entrada de Josemi y de Íñigo creo que nos daba frescura, nos daba trabajo y lo que necesitábamos. Además, porque nosotros queríamos hacerlo mucho mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Nos gustaría ver en la clasificación una Unión Deportiva Palmas protagonista. El avatar de la situación, de todo lo que nos ha pasado este año, ha llevado a que el equipo esté donde está. Y bueno, pues por supuesto que nos acordamos de ellos y que disfruten de sus jugadores, porque yo creo que hoy y el otro día también se merecen que ellos estén orgullosos.
Pues sí, hay que estar orgullosos, hay que estar contentos con la Unión Deportiva Las Palmas, con la victoria de la jornada de ayer, y sobre todo respirar ya un poco, viendo que la tabla clasificatoria le da a la Unión Deportiva Las Palmas un pequeño salto, que ya tiene un pequeño margen de error. Hablamos de 5 puntos respecto a la zona de descenso, y que además incluye a más equipos entre la parte roja y a la Unión Deportiva Las Palmas, con lo que son muchos más clubes los que están implicados ahora mismo en la lucha por la permanencia en la segunda división del fútbol español. Ya el camino de la maratón de las 42 jornadas está más cerca, ya casi vemos la meta, porque Las Palmas tiene 42 puntos ahora mismo, hay que llegar a los 50 y estamos a falta todavía de 9 jornadas para acabar el campeonato, es decir, de 27 puntos por disputar. 3 victorias casi le valen a la Unión Deportiva, quizás hasta con 2 victorias y un empate podría lograr la permanencia del equipo amarillo. ¿Qué diferencia? ¿Cómo cambia, insistimos, la situación con una sola victoria? Porque lo normal era que la Unión Deportiva Las Palmas, con 12 jornadas sin ganar, desde diciembre de 2019 no lograba una victoria, encajando muchos goles, con las malas sensaciones, estuviera en la parte roja de la tabla clasificatoria, y no ha sido así. Más bien todo lo contrario, con un triunfo ya se aleja un poquito más de la zona de descenso. Eso sí, no está nada hecho, hay que seguir trabajando, seguir luchando, porque en cualquier momento se le puede dar la vuelta a la situación, el puzzle va a variar seguro en la segunda división del fútbol nacional. El goleador del partido tiene nombre propio, Rubén, apellido Castro, y un jugador, el dorsal número 7 de la Unión Deportiva Las Palmas, que no pierde el olfato goleador. También estaba contento, sobre todo porque su gol ha valido para que la Unión Deportiva Las Palmas consiga los 3 puntos de la jornada de ayer.
El ganar siempre es diferente, y nosotros hacíamos muchísimo tiempo que no conseguíamos 3 puntos. Yo creo que lo hemos hecho en un sitio que nadie lo esperaba. Pero bueno, yo creo que así sabe más, ¿no? La victoria fuera de casa contra un rival que son de los que están arriba. Y creo que, bueno, que el equipo se lo merece por el esfuerzo que ha hecho, por todo lo que ha hecho hoy en el día de hoy. Y al final, pues bueno, una victoria que nos aleja un poquito de la zona de abajo. Sí, sabíamos que tiene muy buen equipo, que tiene muy buenos jugadores arriba, pero bueno, yo creo que hemos defendido bien, hemos estado juntitos, hemos hecho un esfuerzo increíble y al final, pues bueno, hemos conseguido hacer un gol y no hemos llevado 3 puntos. Todavía me queda, sí que es verdad que bueno, que hoy he tenido una ocasión y la he marcado. Creo que eso es lo que sueña todo delantero, el tener una y meterla, y al final, bueno, hoy me ha tocado a mí. Sí, para mí es mucho mejor jugar con 2 delanteros y con este tipo de delanteros más todavía. Hoy se ha visto, creo que el equipo estaba bien y cuando había que salir a la contra y para defender entre los dos lo hacíamos bastante bien y bueno, ha dado resultado. La verdad que no para de correr, para arriba, para abajo, las coge todas por arriba. La verdad es que es un alivio para el equipo. Sí, la verdad es que lleva mucho tiempo sin celebrar una victoria. Hoy creo que, que la victoria es por nosotros y por toda esta gente que siempre nos están apoyando. Hoy no han podido venir por las circunstancias, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Sí, yo creo que nadie había apostado por eso, pero bueno, yo creo que el equipo sí que lo ha hecho, porque sabemos que estamos trabajando muchísimo, el equipo está trabajando bien, y bueno, con dos equipos que están peleando por subir a primera, conseguir 4 puntos es complicado. Sí, hay que intentar estar tranquilo dentro de lo que cabe en la clasificación, y bueno, el partido del domingo sí que va a ser complicado, es clave, en casa tenemos que ganar ya, y creo que el equipo está capacitado para hacerlo.
El equipo está capacitado para ganar en casa y sobre todo ante un rival directo. Ganándole al Lugo serían más de 3 puntos porque es un rival directo y estaría muy cerquita la permanencia. ¿Cómo cambia la película, eh? De no ganar en 12 jornadas, de ver la situación complicada, a ganar un partido, estar con 42 puntos y estar un pasito, no está logrado, pero estamos un pasito más cerca de estar la próxima temporada en la segunda división del fútbol español. Vámonos a la redacción del diario AS. Carlos Moreno Chavanel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se ganó frente a la Almería. Yo no sé tú, todos teníamos muchas dudas cuando vimos el 11. Pensamos que el técnico estaba planificando más el partido del Lugo y al final, fíjate, se ganó en los Juegos del Mediterráneo.
Sí, lo que es el fútbol y lo que es la vida. Lo comentábamos precisamente hace unos días, antes de este encuentro, yo te comentaba que lo normal era que hiciera rotaciones pensando sobre todo en esos partidos claves, en duelos directos contra el Lugo y el Albacete. Y de hecho así fue, un equipo plagado de rotaciones, con Mauricio Lemos por primera vez después de este parón, con Alex Suárez, que prácticamente no ha contado con oportunidades en toda la temporada, más que alguna que otra vez en el lateral derecho sin fortuna, porque no era su posición natural, Cernic, entre otros, y la verdad que el equipo respondió a las mil maravillas en cuanto a tareas defensivas. Evidentemente sigue faltando pólvora, a Las Palmas le cuesta un mundo generar ocasiones, como vimos contra el Girona, pero sí es verdad que por lo menos lo que se ha podido ver en estos dos encuentros es una solidez defensiva que carecía la Unión Deportiva en los últimos encuentros antes de este parón por la crisis sanitaria, como pudimos ver con ese descalabro contra el Sporting de Gijón y encajando 4 goles en una segunda parte horrible, y prácticamente Las Palmas hacían meses, aparte de este parón, ¿no? Hacía meses que no dejaba la portería cero, y es una gran noticia. Y como todos sabemos, en segunda división los resultados pasan por no encajar y aprovechar las que tiene, y Las Palmas creo que tuvo 2 ocasiones claras, el gol de Rubén y un cabezazo de Cristian López a Bocajarro, y le sacó el máximo partido, sin duda.
Viendo lo que ocurrió ayer, viendo las prestaciones del equipo teóricamente suplente de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿tú repetirías el sábado contra el Lugo Luis Monse de ayer?
La verdad que es complicado decirlo, porque, hombre, está claro que yo creo, por ejemplo, que hay jugadores como Cernic o como Cristian López que ayer hicieron un desgaste físico tremendo, y no sé yo si estarán capacitados para poder repetir dos partidos seguidos. Pero no es menos cierto que se vio a un Rubén Castro mucho mejor que lo que lo hemos visto durante mucho tiempo, gracias a la ayuda de Cristian López, cómo le bajaba balones, cómo se fajaba con los defensas y le dejaba espacio para que el pequeño Rubén pudiera tener esa libertad que no ha tenido en toda la temporada, como el propio Pepe Mel dijo posteriormente después del encuentro, que era la primera vez en la temporada que había podido jugar con 2 delanteros, y siempre había tenido por unas lesiones o por otras cuestiones, siempre había tenido que jugar con un solo punta, y se vio que jugar con un 4-4-2, Las Palmas está capacitada siempre y cuando tanto Benito como Cernic hicieron eso, lo que comentaba, un despliegue físico tremendo ayudando a los laterales para que la Almería no pudiera poner esos balones laterales peligrosos. Yo no sé si repetiría, pero sí tengo claro que Alex Suárez se merece continuar en el centro de la defensa. Estuvo fantástico, creo que se marcó un partidazo espectacular, teniendo en cuenta que no ha jugado en todo el año, y por otro lado Benito Ramírez suele ser titular con Pepe Mel, pero tiene que jugar en su banda, en la banda izquierda. Lució mucho más ayer que en el resto de la temporada, que ha jugado prácticamente siempre a banda cambiada por la derecha, y no ha podido explotar esa velocidad, ese desborde que demostró ayer con ese pase filtrado a Rubén Castro también, que nos dio la victoria.
Lo curioso, Carlos, es que si tuviéramos que poner notas a los jugadores, no vamos a decir que es suspenso, porque la Unión Deportiva no encajó ningún gol, pero quizás el que nos dejó más dudas fue el guardameta, José Martínez.
Sí, sin duda. Creo que si tenemos que decir quién es el peor dentro de esta victoria, fue Josep Martínez, que pero creo hay que ser también un poco justos, que creo que estamos viendo bastantes errores en cuanto a la medición por parte de los porteros, como vimos el otro día. Pacheco, creo, en primera división, que salió del área y cogió el balón con las manos, no sabía ni dónde estaba, y estamos viendo bastantes imprecisiones por parte de los guardametas. Creo que no es lo mismo la preparación que puede tener un jugador en su casa, mantener, tonificar los músculos, por lo menos no perder esa musculatura durante 2 meses, pero un portero sin portería es totalmente diferente. Ese trabajo específico de un portero y un entrenamiento no te genera las situaciones de partido, las típicas situaciones de partido, y estamos viendo muchos errores a nivel general. Pero sí es cierto también que fue muy inseguro, falló prácticamente, yo creo que en todas las salidas aéreas, tuvo mucha suerte con que ninguna de ellas la rematara ningún jugador de la Almería o que se fueran fuera, y a lo mejor, quién sabe, ya sabemos que Pepe Mel no se casa con nadie, no se casa ni siquiera con los porteros, y sí, ¿por qué no Álvaro Vélez puede tener una oportunidad contra el Lugo y el Albacete, por ejemplo?
Sí, que ya la tuvo durante fase de la temporada. Ya para concluir, Carlos, hay muchos emparejamientos directos, duelo entre rivales de la parte baja de la tabla clasificatoria. Estamos a falta de 9 jornadas para acabar el campeonato. Si le ganamos al Lugo, no vamos a decir que tenemos la permanencia, pero ya 3/4 están en el bolsillo.
Sí, yo creo que sí. Sobre todo ayer era muy importante ganar, porque al final también el Depor volvió a empatar cuando parecía que tenía el partido perdido. El Albacete, con gol de Michael Mesa, curiosamente, suma 3 puntos, y hay que, si se le gana al Lugo, yo creo que prácticamente está hecha la temporada. ¿Cuánto quedarían? 9 jornadas o algo así, de 8.
Exacto, bueno, contando con la del Lugo, 9. Después, si ganamos, quedarían 8, sí.
Y ya solo faltaría, pues, prácticamente una victoria. Yo creo que va a estar barata la salvación este año, en torno a los 48, 50 puntos estará, porque lo que tú comentas, hay muchos enfrentamientos directos y la igualdad de la categoría es tremenda. Pues estamos hablando de que Las Palmas lleva 12 partidos sin ganar y resulta que ahora estamos a la misma distancia del playoff que del descenso. Es alucinante.
Sí, sí.
¿Quién lo iba a decir? A lo mejor resulta que le ganamos al Lugo y Las Palmas se pone a 3 puntos o a 2 puntos del playoff y empezaríamos a tener lucubraciones y locuras y pensar, oye, ¿y por qué no? Ahora que ya no tenemos la presión y a lo mejor el equipo empieza a coger confianza. Esto, la igualdad es tremenda, que para que un equipo lleve 12 jornadas sin ganar pueda estar ya a mitad de tabla con la misma distancia del playoff y de la segunda división B, del descenso de la segunda división B. Eso demuestra la igualdad que hay en la categoría y que es muy complicado que un equipo sume 3-4 victorias seguidas, y ahora, sobre todo después de este parón, estamos viendo una gran cantidad de empates. Es muy difícil, es muy difícil ganar. Lo que se vio ayer, por ejemplo, el Atlético de Madrid ganando 0-5, ha sido uno, o el Barcelona, que ganó el otro día también, metió 4 goles. Está siendo muy complicado para todos los equipos sacar rentas. Estamos viendo partidos de 2-1, 1-0, 0-0, muchos empates. Eso demuestra que está todo el mundo físicamente, no está al mejor nivel. Hay muchas imprecisiones y está costando ganar.
Y de momento, en el plano deportivo, a Las Palmas le ha venido bien el confinamiento. 2 partidos, 0 goles en contra, 4 puntos, no ha quedado derrotado, y ante 2 rivales que están luchando por subir. Carlos Menor Chabanel, siempre es un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos también con el baloncesto. Recuerden que a partir de las 5:30 arranca el partido entre el Herbalife Gran Canaria y el Real Madrid desde las 5. Lo vamos a contar en directo los micrófonos de COPE Gran Canaria con 2 comentaristas de auténtico lujo. Con el caso de Manuel Sánchez y de Pepón Artiles, que estarán con nosotros durante toda esta fase final de la Liga ACB, y en concreto hoy con el partidazo entre el equipo de Pablo Laso, el cuadro de Foti Caxigari, el Real Madrid ante el Herbalife Gran Canaria. Vamos con protagonistas. Escuchamos al técnico del Gran Canaria, Foti Caxigaris.
Vamos mañana, creo, para los 12 equipos que estamos aquí. Algunos tienen más experiencia, otros depende de la plantilla, pero creo para todos, para los 12 equipos, estamos esperando el primer partido, ¿no? Quitar un poquito, porque son condiciones también diferentes, ¿no? Sin público también es una parte importante para todos, los jugadores sobre todo, porque ellos están jugando de adaptarse a esa situación tan extraña, y creo que el primer partido va a ser un partido que para entramos en esa de la dinámica que queremos todos, y yo creo que esa ansiedad que dices nos va a ayudar en el primer partido para quitarla, ¿no? Y a ver lo que tenemos que hacer, lo que tenemos mejorar en todo, no solo en el tema táctico, también que cada uno de los jugadores y junto como grupo de superar situaciones, como he dicho antes, que me espero que el equipo es difícil estar 100%, ¿no? O como estábamos antes del parón. Entonces creo Mañana empezando ese torneo, pues, lo digamos así, que cada minuto que pase los jugadores se adaptan mejor y bueno, tenemos que hacer todos juntos como grupo para encontrar la dinámica, encontrar ese estilo de juego, encontrar nuestra identidad como equipo para competir.
Pues sí, vamos a ver si se encuentra el Gran Canaria. Hombre, hay quien dice no es un buen comienzo contra el Madrid, hay quien dice mejor cogerlos en este instante que no ya cuando empiece a rodar en la competición, que es mejor encontrárselo ahora que en los últimos partidos. Bueno, eso se verá, es la competición, lo estamos viendo en el mundo del fútbol, en la canasta es igual porque no va a haber público, los equipos están todavía en fase de coger el ritmo. Ojalá que pueda dar la sorpresa hoy el Herbalife Gran Canaria ante el Real Madrid. Tenemos buenas sensaciones, pero bueno, eso no significa nada. Habrá que ver cómo es la apuesta de largo, la apuesta en la competición del conjunto amarillo. Uno de los jugadores importantes del Gran Canaria, además uno de los capitanes, es Javier Beirán. También analiza la vuelta a la competición del Herbalife Gran Canaria.
Creo que llegamos con muchas ganas. Al final es mucho tiempo parado, sin competir, que es lo que más nos gusta. Y bueno, respecto a lo del público, creo que el equipo que antes se adapte a las circunstancias que tenemos en esta fase, pues creo que tendrá un poco de ventaja. Y bueno, olvidarnos un poco de todo eso. El primer partido pues era el más extraño en sensaciones, pero luego ya pues tendremos que olvidarnos del tema público, de las circunstancias que nos rodean y centrarnos en jugar, en preparar bien los partidos, con bueno, un día de descanso y de preparación para el siguiente partido y poco más, ¿no? Ya llevamos aquí pues una semana en el que hemos estado viviendo pues todos los cambios de volver a estar confinados, de estar con tres equipos más. Todo eso ya pues yo creo que se tiene que dejar a un lado y centrarnos en la competición, que es lo que empieza hoy y mañana para nosotros.
Pues sí. Hoy empieza la competición para el Gran Canaria, ayer comenzó para el grupo A, hoy arranca para el grupo B. Vamos también con el rival, con el Real Madrid. Pablo Laso habla de sus sensaciones en esta fase final.
A ver, valorar el hecho de algo que para toda la sociedad es muy importante, ¿no? Esto ha sido una situación complicada, difícil para todos. Tener ese recuerdo para las muchas familias que han sufrido en este tiempo, y a partir de ahí, bueno, pues digamos esta vuelta a la normalidad, que para nosotros es volver a hacer nuestro trabajo, que es jugar a baloncesto, y poder conseguir que los aficionados pues disfruten de ello, ¿no? Yo creo que en el tiempo que ya llevamos trabajando, más la semana aquí, creo que la semana aquí, bueno, pues es diferente. Obviamente no habíamos estado tanto tiempo juntos entrenando, pero en ese sentido yo tengo la sensación de que el equipo ha trabajado muy bien.
No lo vamos a poner exquisitos ni mucho menos en cuanto al lenguaje, pero estamos de acuerdo con la afirmación de Pablo Laso a esta normalidad, porque la nueva normalidad, si volvemos a la normalidad, no es nueva, porque ya es normal. Pero bueno, en fin, nos quedamos con esa valoración de Pablo Laso. Estamos totalmente de acuerdo con la vuelta a la normalidad, que es lo que volveremos todos, o que estamos volviendo ya poquito a poco dentro de la sociedad en general y el deporte en particular. Uno de los capitanes, bueno, el capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, también valora esta fase final de la Liga CB.
Solo te puedo decir que llegamos en un buen momento de forma. Luego, cuando nos pongamos a competir, veremos de verdad en qué nivel estamos. Y es verdad que en marzo estábamos bien, aunque teníamos gente lesionada, y ahora hemos recuperado a todos esos jugadores, excepto Salah, que es el único que está lesionado. Mañana, después de jugar contra el Gran Canaria, sabremos exactamente en qué nivel estamos, pero ahora mismo yo creo que hemos hecho muy buenos entrenamientos, hemos venido aquí y el nivel que estamos mostrando en los entrenamientos está siendo alto, y creo que llevamos en un buen momento, pero ya no sé, no hemos tenido la oportunidad de competir contra otros equipos.
Pues no ha tenido la oportunidad, ¿verdad? No se puede valorar en la situación que está el Real Madrid, bueno, no se puede valorar la situación en la que está ningún equipo de la Liga ACB. Arrancó ayer la fase final, hoy insistimos que es el turno para el Herbalife Gran Canaria. En 3:10 arranca el partido. Recuerden que desde las 5:00 p.m. lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Canarias, todo lo que ocurra antes, durante y después de la puesta de largo. Alzamos el telón al grupo B de la competición de la Liga ACB en este sprint final de la temporada 2019-2020. A esta hora de la tarde, es un auténtico placer. Hablamos con Paco Santana, muchos lo recuerdan como técnico del Rocasa Gran Canaria, gran técnico del Rocasa Gran Canaria. Pues menudo proyecto se está preparando en otro equipo femenino, pero de Valsequillo. Paco Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Menudo proyecto el que están preparando en Valsequillo para intentar ascender poquito a poco, ir haciendo un proyecto a medio plazo quizás, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que es ilusionante. Por lo pronto intentamos ilusionar a la gente y que la gente se vaya subiendo al barco. Y el proyecto en sí es intentar dar un paso más, llegar a categorías nacionales, pero siempre sin olvidarnos de que tenemos que trabajar con la gente de casa e intentar estar arriba siempre con la gente de la casa. Eso es lo que más me ha convencido para entrar en este proyecto, ¿no?
Eso es lo que te iba a cuestionar, porque en el Rocasa ya se hacía, es decir, buscar sobre todo promocionar, hacer profesionales a las jugadoras de la casa, tirar de la cantera. Me imagino que en este proyecto, y conociéndote, también tirarás de la base de la cantera, hacer un proyecto de jugadoras canarias, y en este caso, si se puede, Valsequillo.
Sí, ese es el principio, el objetivo. El objetivo es, sobre todo, seguir trabajando con la gente de la base, que la gente vea que puede dar ese salto, que puede ser jugadoras que estén en 2-3 años jugando en categoría nacional, que puedan, algunas de ellas, vivir de este deporte, como se ha hecho en otro sitio. Y luego, sobre todo, también recuperar a la gente que ha salido de Valsequillo, que está jugando en categorías pues intermedias, que regresen a casa y que pues aporten esa experiencia a la gente joven para ayudar a que se lleve a cabo el objetivo, que es dar un paso hacia adelante y buscar que el Valsequillo pueda tener un equipo de categoría nacional.
Hablar de Paco Santana es hablar de éxitos deportivos en el balonmano. ¿Cómo te convencen, Paco, para llegar a este proyecto de Valsequillo?
Bueno, en principio sobre todo porque es un sitio que es muy cercano para mí. Yo vivo cerca de Valsequillo, estoy prácticamente a 3 minutos del pabellón del Mercadillo. Y luego sobre todo ellos querían dar un paso hacia adelante, ser un poquito más ambiciosos y buscar conjugar las dos cosas, ¿no? El tener la posibilidad de estar jugando en categoría nacional y a la vez no olvidarse del trabajo de la casa, de olvidarse en este caso de jugadoras de Valsequillo. Eso para mí ha sido primordial, ¿no? Yo en otro sitio, yo estoy convencido que nuestra gente son jugadoras y jugadores que tienen un potencial muy grande y que solo necesita que alguien tenga fe en ellos y que confíe un poquito, que le dé esa confianza para llegar arriba. Yo creo que a lo largo de mi trayectoria deportiva siempre se me ha vinculado con equipos muy, muy, muy arriesgados, muy, muy, con gente de la casa que sigue afilar ese proyecto y conseguir ese objetivo que al principio parece que en otro deporte o en otros clubes son inalcanzables, que nuestra gente sean los que esté teniendo los minutos importantes y sean la jugadora básica para conseguir luego otro objetivo como sean campeonatos y títulos con gente de la casa. Parece que no es viable en otro sitio y yo creo que he demostrado que sí se puede hacer, y cuando estuve en el Rocasa pues los títulos los conseguimos prácticamente con el 95, el 96% de jugadores de la casa, ¿no?
Cuéntanos un poquito, Paco, ¿en qué minuto está el proyecto? ¿Ya tienes el equipo hecho o todavía estás en fase de scouting, de formar lo que es la plantilla?
Sí, en principio estamos sobre todo buscando el perfil de jugadora que sea de la casa y que nos dé ese punto, ¿no? También tenemos que potenciar los equipos de base. Ya le he dicho que los equipos de base van a tener que ser un poquito más competitivos, no buscar solo el tener muchos equipos y trabajar con muchos niños, sino que a la vez que la exigencia sea un poquito mayor en los equipos de base. Potenciar el equipo juvenil, hacer un equipo muy competente en el equipo juvenil y que las juveniles vean que las puertas están abiertas para llegar al equipo territorial, ¿no? Que el equipo territorial no sea, digamos, para ella algo inalcanzable, ¿no? Sino que ellas sean partícipes y que vayan notando que cada semana van entrando dentro de las alineaciones del primer equipo y que sea recíproco, que puedan llegar y volver a jugar otra vez en su equipo juvenil y que no vean como que está muy lejos el poder llegar a jugar en esa categoría, ¿no? Creo que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, buscando jugadoras que se adapten al proyecto y sabiendo la posibilidad del club, y recuperar las jugadoras esas que tenemos por ahí, que son jugadoras de mucha calidad, que ahora mismo están jugando en otros clubes, que vuelvan a casa, que son jugadoras todavía muy jóvenes y que pueden pues ayudar y aportar esa experiencia a las jugadoras que nosotros queremos que en 2-3 años pues sean las que estén ahí arriba defendiendo e intentando mantener la categoría si tenemos un poco de suerte y estamos en categoría nacional.
Eso es lo que te iba a preguntar, pero bueno, que ya casi nos has dado la respuesta. Te iba a decir si es un proyecto a varios años, porque hablabas de juveniles para subir al primer equipo, pero después veremos lo que depara la competición, si a lo mejor se puede subir el primer año.
Sí, no, evidentemente luego los rivales y la competición ya luego te colocan en tu sitio, ¿no? Esto no significa nada, nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos que es una categoría complicada, que no va a ser fácil, pero sí también tenemos claro que no tenemos que tener prisa, o sea, está claro que hay que vestirse despacio cuando uno tiene prisa, y eso es lo que estamos haciendo. Lo que sí está claro es que si en algún momento pues tenemos la posibilidad de estar en esa categoría, que no sea algo efímero, ¿no? Y para eso tenemos que tener continuidad en la base, no podemos centrarnos solo en el equipo grande, sabiendo que a veces no es importante llegar, sino lo importante es mantenerse, ¿no? Nosotros hemos tenido la experiencia aquí de muchos equipos en nuestras islas de llegar a esa categoría y ser efímero, ¿no? Conseguir en 2-3 años estar peleando por título y de la noche a la mañana se han olvidado de que hay un trabajo detrás, se olvidan de eso y desaparecen, ¿no? Nosotros no queremos que pase eso. Este equipo ya tiene 20 y tantos años de historia y lo que queremos es mantener la historia, no que sea un paso efímero por ninguna categoría, sino que tengamos bien cimentado lo que es la base para que no sea solo llegar, sino el objetivo sí es llegar, pero a la vez es mantenerse. Y para mantenerse no podemos olvidarnos del trabajo de base, ¿no?
Efectivamente. Antes de concluir, hablaremos en otro día. Siempre es un placer hablar contigo, Paco, y sobre todo que entres en un proyecto ilusionante como es el de Valsequillo. Pero aprovechando que estás con nosotros, un conocedor perfectamente del balonmano femenino, ¿qué te parece que la próxima temporada no sea una fase regular, sino que haya distintos grupos en la Liga de Iberdrola? ¿Qué te parece esta situación nueva?
Hombre, primero que nada para nosotros como comunidad, yo creo que es un orgullo que haya 4 representativos dentro de la División de Honor. Creo que somos en estos momentos la comunidad con más representantes en la División de Honor femenina. Evidentemente, al ampliarse la competición, no era viable una liga regular, sabiendo que luego el año que viene tenemos Campeonato del Mundo en España y tenemos pista del 2021 las Olimpiadas también. Y el equipo nacional está ahí clasificado para el preolímpico. Entonces, la cuestión era intentar dar tiempo para que luego el combinado nacional tuviera esa posibilidad de preparar esos 2 campeonatos que son importantes y que nosotros actualmente somos medalla de plata en el Campeonato del Mundo. Entonces, lo más viable era hacer 2 grupos. Creo que es beneficioso para el combinado nacional, quizás para nuestro equipo, nuestro representante que han llegado a última hora, como puede ser los 2 representantes de Lanzarote, tanto por el Carmi, sea un poco más complicado porque te metes en un grupo en el que prácticamente lo tienes muy difícil para meterte en la pomada por el 5, vas a estar peleando por el descenso y sabemos que ahí pues es más complicado, sobre todo son equipos que ahora van a tener que empezar a reforzar su plantilla, no quedan muchas jugadoras canarias que tengan la posibilidad de fichar porque ya prácticamente está todo el mercado cerrado, tendrán que ya va cuenta con jugadoras de fuera, tanto de la península como de extranjero, y va a ser complicado para ellos formar una plantilla competitiva, ¿no? Yo creo que para el Rocase, para el Salud, no creo que le vaya a afectar mucho, porque son equipos de Salud, es un equipo que yo creo que de las mejores plantillas que hay ahora mismo en esta liga, y el Rocase ya es un equipo experto en estas ligas, o sea que un equipo experto, con jugadoras expertas, con un técnicos que están acostumbrados a esta competición y no le va a afectar nada. Quizás a las que más le vaya a pasar factura, ya te digo, va a ser a estos 2 representantes que a última hora pues han estado por derecho propio, sin lugar a dudas, en la División de Honor, y lo único es desearle mucha suerte a todos y que este año pues nos traigan alguna alegría para lo que es la comunidad nuestra, ¿no? Y en este caso también por parte del Rocasa para nuestra isla.
Sin duda, totalmente de acuerdo. Paco Santana, un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena al Valsequillo, porque no hay mejor incorporación para el banquillo que Paco Santana, y muchísima suerte en este nuevo proyecto. Seguiremos hablando para que ya nos vayas contando cómo va la situación. Muchísimas gracias, Paco.
Vale, gracias a ti, Juan Francisco, y un saludo para toda la audiencia.
Igualmente, buenas tardes. Paco Santana, técnico del Valsequillo, pinta bien, ¿eh? El proyecto para la próxima temporada, seguro que va a tener mucho éxito, ya teniendo a Paco Santana en el banquillo, y por supuesto con todo el proyecto que están preparando de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida vamos con los eSport, los deportes electrónicos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Aviso a opositores.
En Inespol Academia Capella estrenamos nueva sección. Visita nuestra audioteca y repasa todo el temario a cualquier hora del día con nuestros audios tipo podcast. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Schlichting.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:37 de la tarde, nos sentamos delante de la pantalla. Vamos con los eSports. Ya hemos encendido el ordenador, ya hemos puesto los eSports, ya tenemos el mando, ya nos escucha Emilio Hurtado. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas, oye, una presentación alucinante, ¿eh? Al equipo de realización hay que aplaudirle.
Y a los eSports también, porque seguimos creciendo, ¿no?
Totalmente.
Y cada vez más, Emilio.
Sí, sí, la verdad es que ahora mismo, bueno, ya saliendo un poco de este pequeño parón, bueno, que también en el mundo del deporte tradicional ha supuesto, evidentemente, un retroceso. Sí, pienso que al final los eSports se han convertido en una tendencia que de todos, vamos a decir, los sectores dedicados al ámbito más tradicional de deporte han visto las enormes posibilidades en esta pequeña etapa, en estos pequeños meses para poder al final ver este fenómeno, y pienso que ya además, bueno, ya siendo tendencia en este espacio que tenemos dedicado al mundo de los deportes electrónicos, vamos a poder tocar un eslabón que no habíamos traído, bueno, ni nada parecido hasta el momento, que es al final, pues, el mundo del motor.
Sí, efectivamente. ¿Y a quién tenemos en concreto?
Pues sí, tenemos aquí a Afonso Rodríguez, que, bueno, pues es fundador de Mundo GT, que es la empresa o la mayor empresa de Sim Racing a nivel nacional y, bueno, pues una de las personas más reconocidas dentro del ámbito nacional, tanto como organizador de competiciones, eventos, entre muchísimos otros.
Afonso Rodríguez, Afonso, ¿verdad?
Afonso Rodríguez, correcto.
Pues, don Afonso Rodríguez, buenas tardes.
Hola Juan, hola Emilio, encantado de estar aquí.
Hola.
Siempre hablamos de los eSports como un deporte que ha venido para quedarse, que ha venido para situarse, que sigue creciendo, Afonso, y parece que no hay techo.
Pues no, o sea, lo que ha habido un poco de polémica estos últimos meses, ¿no? Con el tema del coronavirus, ¿no? El coronavirus ha beneficiado a los eSports, ¿no? Yo más bien lo planteo de una manera contraria, ¿no? Que hubiese sido de nosotros sin los eSports, que hubiese sido de la gente que tenemos este mono de competición, de deportivos, si no existiese este deporte electrónico, ¿no? Y bueno, como seguramente que habéis hablado muchas veces, pues sí, gracias a esta situación, pues bueno, ya hemos llegado a muchos estratos de la sociedad que igual de otra manera, pues o se tardaría mucho en llegar o nunca se hubiese llegado. Y el tema de Sim Racing, pues bueno, va un poco ligado a los eSports, que podría ser el eSports.
Me imagino que Emilio sabe mucho más, pero para el oyente en general, o para nosotros en particular, Afonso, ¿qué es Mundo GT? ¿Qué significa?
Pues Mundo GT fue, bueno, yo con mi alma emprendedora ya hace 10 años, nació en 2010, cuando salió el primer Gran Turismo 5, primero que se podía jugar online, que bueno, es la saga así más reconocida, ¿no?, dentro de los videojuegos de carreras. Y nada, pues nosotros empezamos ahí, pues organizando pequeñas competiciones, luego empezamos a hacer retransmisiones incluso antes de que naciese Twitch, y luego por eventos por toda España, en las LAN parties, desde la Euskal Encounter hasta los últimos grandísimos eventos que tenemos ahora, o teníamos, de eSports. Y nos dedicamos eso, al tema del motor, pero virtualizado, pues con comisarios, con eso, con retransmisiones como la vida misma, vamos, un poco la estela de los eSports.
Y además que se dice pronto, es decir, antes de Twitch, o sea, es decir, eso sí. Era realmente un momento muy crítico para el desarrollo de los deportes electrónicos, porque al final, bueno, pues no teníamos esta plataforma, vamos a decir, más endémica, ¿no?, para todo el trabajo que realizan los principales operadores, y que evidentemente supuso un gran salto cualitativo en la distribución de contenido, que a día de hoy, o para aquel entonces, evidentemente no había. Pero sobre todo, Afonso, sí me gustaría que la gente comprendiera cómo se traslada, porque claro, dentro, por ejemplo, del mundo de la Fórmula 1 podemos ir, evidentemente, o verlo por la tele, o podemos ir a estas propias pistas y al final, oye, pues que nos traslade la emoción, ¿no?, de estas carreras, o como bien estábamos apuntando al final, Gran Turismo es un título súper reconocido en todo el mercado. ¿Cómo se consigue esto siendo un videojuego? Es decir, hay tanto público, a la gente le gusta ver estas partidas, estas retransmisiones a través de estos títulos.
Sí, pero el sim racing tiene muchas ventajas y también tiene sus hándicaps. En este sentido, quizás el del público, claro, si hablamos de un League of Legends, un Clash Royale o otro tipo de juegos, la audiencia va desde edades muy tempranas a cualquiera. En cambio, en el tema del sim racing, pues claro, la edad, o sea, ese rango de menor de edad te lo pierdes, ¿no? Por eso igual las audiencias no llegan a ser tan grandes como en otros deportes, ¿no? Aunque bueno, a la vista está, cuando ha hecho la Fórmula 1 con su poder de convocatoria, eventos grandes o pilotos reales, pues eso sí que tienen grandes niveles de convocatoria.
Es de nicho.
Sí, bueno, y luego la gente que le gusta el motor, yo es lo que siempre digo, o sea, el sim racing dentro de los videojuegos, dentro de los eSports, es donde está la línea más delgada entre lo real y lo virtual, y también es un poco más atractivo, ¿no?
Y hace poco, hablamos de los sim racing, hace poco, Foncho, corrígeme si nos equivocamos, se dio a conocer a la Federación Española de sim racing, ¿no?
Sí, correcto. Yo soy uno de los socios fundadores de la FESIM, de la Federación Española de Sim Racing. Empezamos cuatro personas, estamos a alguno más. Y nada, fue un proyecto, pues bueno, si la ornitología tiene su asociación, los de los billares hay su asociación de futbolín, pues,
como los días mundiales, ¿no? Que ya es día mundial de cualquier cosa, ¿no?
Pues porque no va a haber federación de sim racing, ¿no? Que es, creemos que va en paralelo con el mundo del motor real, y también ha cambiado un poco la tendencia, ¿no? Antes era lo virtual, parecía que tenía que ir siempre orientado a lo real, y ahora pues es una cosa muy bidireccional. Y en cuanto a la federación, pues bueno, fue un proceso muy lento con mis compañeros, desde que empezamos a pensarlo hasta que se llevó a cabo, pasaron 3 años, porque claro, tampoco era, cada uno tenemos nuestros quehaceres y demás. Y nada, y por fin lo conseguimos, adelantamos en su día un poco el anuncio, porque estábamos viendo que en esto de la pandemia, pues el sim racing había ganado muchos enteros y mucha visibilidad. De hecho, hicimos una presentación muy humilde en Discord y en YouTube, pensando que nos verían 70-80 personas, y pasamos de 1000. Entonces, bueno, se ha notado ahí que el estar en casa, pues para este tipo de cosas ha ayudado bastante.
¿Han hecho un estudio, Foncho, de a qué público va exactamente dirigido, o a qué edades, o en qué horquilla de edades va dirigido toda esta historia?
Sí, por supuesto. Incluso también depende mucho del tipo de juego. Por ejemplo, el Fórmula 1, como es la franquicia así más conocida y demás, pues tiene un rango de edad menor que otros. Encontrarás a gente de, bueno, también encontrarás a gente de 40 y tantos, ¿no? Pero gente de 16 años, 17 y demás. En cambio, en Gran Turismo también te encuentras algún piloto de esta edad, pero mucho menos. Gran Turismo tiene un público un poco más avanzado. Y nos vamos a otros simuladores de ordenador, pues pasa un poco lo mismo. Si me dices la media, o sea, ¿dónde estaría el grosso de la edad? Pues podría estar desde los 20 y pocos hasta los 45 años.
Una cuestión importante, fíjate que nuestro técnico Guillermo Correa Gil es un aficionado tremendo de los eSports, además conocedor, sí, y me dice que te comente que cuando usan los simuladores, si prácticamente es como si estuviera dentro de un coche real.
A ver, aquí también entra, y lo que también se habla mucho, ¿no?, el sim racing. Pues oye, tú puedes empezar con tu, bueno, con el mando, evidentemente, pero si no lo contamos, con un volante de 150 o 200 euros, lo pones en el escritorio y ya empiezas a pilotar. Claro, para sentirse más piloto y tener un equipamiento, un volante y unos pedales que te ofrezcan la misma dureza y sensaciones que la de un coche real, movimiento y demás, pues hombre, ya hay simuladores que pasan de los 10.000 euros. Entonces, claro, ahí hay un gran rango de las sensaciones que puedes vivir.
Pero se puede llegar a esa sensación inmersiva, ¿no? Lo que queremos al final, sí, apuntar, ¿no?
Y sobre todo yo siempre digo, o sea, el tema de sim racing, la realidad virtual, casa perfectamente y es una sensación pues única. Porque claro, en otros juegos igual tienes que ponerte las gafas, pero tienes que utilizar un mando, ¿no?, para avanzar para adelante, para detrás, no te mueves en el sitio. Claro, en el sim racing estás sentado todo el rato en el coche, estás con las gafas como si estuvieras dentro, y vamos, y cuando te das un accidente, pues tu cuerpo se te sube algo por la tripa cuando te das de frente.
No, y además aquí en Gran Canaria, bueno, concretamente en el Museo Elder, y esto lo sabe perfectamente Juanfra, tenemos un simulador al final, que además vino a estrenarlo una de las mayores exponentes dentro del mundo del racing, y sí, bueno, señor. Lo que decías, que la sensación era impresionante y que realmente pues era algo muy muy diferencial y que aportaba muchísimo, muchísimo valor. Cuando vengas a Gran Canaria, oye, yo me comprometo a llevarte, Fonso, de verdad.
Pues perfecto, te tomo la palabra.
Sí.
Perdona que y respecto a lo que comentas, pues incluso ha habido pilotos reales que el tema de los simuladores pues no le hacían mucho caso, no pensaban que era para tanto, y pilotos así famosetes, digamos, del mundo del motor, que han probado un simulador y han dicho, ostras, esto es mucho más de lo que yo pensaba, ostras, esto sí que me transmite sensaciones. E incluso hasta un piloto de la carrera de, o sea, competición internacional de GT3, un español, que decía, joder, es que el sim racing incluso me exige más, o sea, me fatiga más mentalmente, visualmente, porque tengo que estar aquí más concentrado, así que imagínate.
Esto me lleva a una reflexión, porque entonces se podría decir que a través, por ejemplo, de Mundo GT, de toda la operativa que estáis armando, de alguna forma los pilotos dentro del mundo del motor, vamos a decir entre comillas, tradicional, podría entrenarse a partir de este tipo de simuladores. Me estás contando que la exigencia es mucho más alta, ¿no? Mejor preparado ir a la pista, entiendo. ¿O cómo tú piensas que esto se gestiona?
Yo te digo eso lo dijo un piloto real. Supongo que cada uno tendrá su opinión.
Sí.
En el tema nuestro, pues por un lado, empezando, ha habido muchos pilotos virtuales, ¿no?, que hemos visto nacer en Mundo GT y ahora mismo son estrellas de sim racing. Otros incluso que dieron los saltos de lo virtual a lo real. Y ahora precisamente sí, también tenemos la suerte de contar con pilotos del mundo de motor más tirando el real, digamos, que está compitiendo en nuestras competiciones, pues es, hombre, yo creo que es para no oxidarse, para divertirse también, pero bueno, al fin y al cabo es entrenamiento también.
Fíjate, y durante esta cuarentena les habrá servido, o sea, ¿no? Entiendo.
Sí, yo creo que sí, y también de válvula de escape, ¿no? Porque si no te pones, y lo que decías antes al principio, si no llega a ver todo esto, pues... El tema es que, claro, han sido todo cosas muy puntuales, ¿no? No está... La pandemia no nos ha pillado con una competición ya bien montada, ¿no? Como puede ser una liga en un deporte real. Han sido así a cuentagotas, pero bueno, ha estado también muy... Muy bien.
A mí me parece
para ir concluyendo, Fonso, objetivos con este proyecto, yo no sé si a medio plazo o a corto que se hayan puesto ustedes.
Pues nada, estamos pensando en cada vez hacer competiciones más grandes, equipararnos, no te voy a decir a la infraestructura que tienen League of Legends o otros videojuegos, pero sí ponerse más a la altura de otros eSports, igual están más por encima, pues eso, mejores condiciones para los participantes, mejores premios, más visibilidad, que bueno, ya te digo que ahora se ha ganado bastante. Y nada, es un poco los objetivos, o sea, seguir creciendo y abriendo nuevos proyectos.
Pues nada, pues Fonso Rodríguez, siempre, bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros. Sí. Emilio es un fenómeno, esto es los eSports, siempre aprendemos muchísimo con él y queremos también aprender contigo. Si no te importa, te molestaremos en alguna que otra ocasión para que nos sigas comentando.
Nada, cuando queráis, disponible.
Muchísimas gracias, Afonso.
Un abrazo, Afonso.
Nosotros.
Fonso Rodríguez, Emilio, contigo aprendemos muchísimo, pero con los protagonistas que nos traes mucho más. Son libros abiertos, ¿eh?
Sí, desde luego, y además pienso que son ellos los que al final aportan el valor. Es la gente que día a día trabaja de una forma totalmente, valga la redundancia, ¿no?, de lo que hemos hablado, inmersiva, ¿no?, en este mismo sector. Y bueno, Fonso, evidentemente, pues a mi entender es uno de los mayores exponentes y pienso que traer todo este conocimiento al final y seguir evangelizando como estamos haciendo con estos espacios dedicados a los deportes electrónicos, ya es una demanda social.
Y abrimos el abanico, porque cuando hablamos de deportes electrónicos es absolutamente todo. Fíjate que hoy ya el mundo del motor, que ya tiene cabida casi para todo.
Sí, sí. Bueno, ahora mismo me viene a una reflexión de un escritor que decía, bueno, se titulaba "Eso no estaba en mi libro de historia de los videojuegos", que apuntaba como última frase de su libro, que lo terminé el año pasado, que si habrá alguna forma dentro del siglo XXI de ser inculto, será no entender de videojuegos. Y oye, pues mira, parece que poco a poco estamos abriendo ese portal, y evidentemente aquí en la COPE, pues bueno, divulgando todo este conocimiento que pensamos que al final, pues como apunte, es una exigencia social y que cada día será más demandada por más gente y bueno, y seguramente por más jóvenes que les encanta este mundo.
Y fíjate, Emilio Hurtado, que lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, el confinamiento ha venido mal para la sociedad, para la economía, pero en el caso concreto de los eSports, sí es verdad que este tiempo no ha venido mal.
No, cierto, claro, al final se han disparado las audiencias, la gente pasa más tiempo en casa, y yo pienso que también ha servido para abrir una puerta, porque muchos deportes tradicionales, muchas empresas dedicadas al mundo del entretenimiento, pienso que tenían todavía recelos, miedo acerca de si debían o no asociar su marca al mundo de los deportes electrónicos, pero yo creo que esto abre un abanico de posibilidades, Juanfra, es decir, si algo se ha demostrado es que al final no solo es una industria potente, sino que tiene un nivel de resiliencia enorme en comparación con otro tipo de actividad económica, empresarial, o bueno, como alguno lo puede enseñar también, como deportiva. Entonces, pienso que este es el camino, que tenemos que seguir avanzando en esta recta, que hay mucho todavía por hacer, y por supuesto tenemos todavía mucha gente que traer de interés a la cadena.
Uy, qué bueno, y nosotros esperándolo de manera ansiosa. Emilio Hurtado, sí. Siempre es un placer, seguimos en contacto, un abrazo, cuídate.
El placer es mío, Juan, pero un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Las 2:51 de la tarde, los eSports, los deportes electrónicos siempre tienen el ratito, el huequito dentro de Deportes COPE Gran Canaria. Pendiente ya de los segundos, porque ya queda poco, vamos a estar cerca ya de las 3 de la tarde. A las 5 arrancamos con la retransmisión, con la previa del partido Real Madrid y el Paralympic Gran Canaria. Recuerden que a las 5:30 ya alzamos el telón, se pone a rodar el balón en el primer cuarto, en el primer instante de lo que va a ser el partido del Real Madrid ante el Gran Canaria, el primer encuentro del grupo B del equipo de Fotic Caxicaris, y sin olvidarnos de la victoria de ayer de la Unión Deportiva Las Palmas, que se hizo esperar, que se hizo de rogar, pero que al final llegó, primer triunfo del año, se rompen 12 jornadas consecutivas sin lograr la victoria, 2 partidos seguidos sin encajar un solo gol, 4 puntos de 6 posibles, y lo mejor, que Las Palmas se aleja del descenso, se coloca a 5 puntos de la zona roja de la tabla clasificatoria en la categoría de plata del fútbol nacional. Pequeño alto en el camino y les contamos muchas más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
5 minutos, casi las 2:55 de la tarde. Seguimos en directo en Deportes COPE Gran Canaria. Bueno, hemos hablado absolutamente de todo en la jornada de hoy, de la Unión Deportiva Las Palmas con los protagonistas en directo, bueno, con las reacciones de los protagonistas de la Unión Deportiva, de Pepe Mel, de Rubén Castro. También hemos hablado de baloncesto con la previa del partido del Herbalife Gran Canaria. Hemos escuchado a Fotis Caxicari, a Javier Virán, a Pablo Lazo, a Felipe Reyes, hablamos del proyecto nuevo del Balsequillo de Balonmano con Paco Santana y, por supuesto, como hacemos casi todos los jueves, pues nuestro huequito también para lo que son los eSports. Pero esto no para, porque el sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega frente al Lugo. Bueno, hoy hay baloncesto. El Gran Canaria se enfrenta al Real Madrid. Pero el sábado, fútbol. A las 6:30 de la tarde juega la Unión Deportiva Las Palmas ante un rival directo, el equipo gallego del Lugo, en el estadio de Gran Canaria. Sin público, pero se lo contaremos en directo, como siempre, en esta sintonía, en la cadena COPE, todo lo que ocurra antes, durante y después del partido. Absolutamente todo, y esperemos con una victoria de la Unión Deportiva.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a un rival directo en la lucha por la permanencia, el Lugo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivirlo en directo en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, toda la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, por lo menos este sprint final de lo que va a ser la campaña, con partidos en casa, con partidos fuera, con viaje en charter, con regresos, con encuentros en el estadio de Gran Canaria, todo lo vamos a contar en directo. También el básquet, pero siempre en una misma sede, en Valencia. Serán los 5 partidos que tenga que disputar el cuadro de Foti Caxicaris en este sprint final ya de lo que va a ser la competición. Hoy el primero, estamos muy ilusionados y a ver si, ¿por qué no?, dar la sorpresa. Tiene equipo para ello, tiene presupuesto para ello el Herbalife Gran Canaria. Es verdad que estamos hablando de uno de los mejores equipos, bueno, por no decir de lo mejorcito que hay en Europa y casi en el mundo, quitando la NBA, como es el Real Madrid, pero todo puede ocurrir en una cancha en 4 cuartos de 10 minutos y más en la situación que estamos en estos momentos, en un pabellón donde no va a haber público, donde veremos la evolución del equipo de Foti Caxicaris y veremos también cómo está rodado, cómo puede empezar a rodar y las opciones que puede tener uno de los equipos que aspiran a llevarse el título, como es el equipo de Pablo Lazo, el Real Madrid, con viejos conocidos, como el caso de J.C. Carroll, de Eddie Tavares, y después con jugadores que no vamos a descubrir ahora mismo, como son el caso de Rudy Fernández, de Sergi Yul, de Sonkin. Bueno, en definitiva, un auténtico equipazo el que tiene el Real Madrid, que se ha enfrentado en la jornada de hoy al Herbalife Gran Canaria. Mínimo alto en el camino, entramos en recta y final del programa de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de Primera División es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes. Desde 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 120 segundos para llegar a las 3 de la tarde, ya traspasamos las 2:58 en la Comunidad Autónoma de Canarias, ya casi nos ponemos la camiseta, cogemos el balón y casi nos metemos en el parqué para comenzar ya con dos fenómenos del comentario del mundo de la canasta, con dos comentaristas de lujo, con Manuel Sánchez y con Pepo Artiles, a partir de las 5 de la tarde en Deportes COPE Gran Canaria. No se lo pierdan porque nos vamos a divertir muchísimo y esperemos que les podamos contar la primera victoria en el primer partido del grupo B del Herbalife y Gran Canaria, con toda la plantilla al completo y con mucha ilusión. Esa es la principal frase o la principal palabra con la que nos quedamos. Ilusión, la que tenemos con nuestro conjunto de baloncesto de la Liga ACB. Menos de un minuto para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Próxima cita en nada, en menos de 2 horas con el básquet, se lo contamos todo. Y no se olviden que a las 10:30 de la noche el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una buena tarde, sean felices y hasta dentro de un ratito a las 5 con el básquet, todos con el Herbalife Gran Canaria. Hasta luego y chao.